Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes nuevamente esta semana en Finanzas al Aire, siempre comprometidos, tratando de hacer cada día un mejor programa para todos ustedes. Saludos para mis compañeras aquí en la mesa de trabajo. Marta, cuéntanos qué tenemos para hoy.
Saludos a mis compañeros de trabajo y en especial a todos los oyentes. En el editorial de hoy estará con nosotros un invitado muy especial que nos apoyará en temas financieros y que sabemos que son de interés para todos ustedes. El profesor Diego Alejandro López de la Uniminuto Virtual y a Distancia, quien nos hablará de microfinanzas.
Hola a todos nuestros oyentes, nuevamente con ustedes, muy feliz de estar acá. Les cuento que para Mesa de Dinero se hablará sobre los costos que incurren en las empresas. En los indicadores, los datos para esta semana con una breve explicación de qué es la devaluación.
Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes acompañándolos porque la semana pasada estaba en el Congreso de Medellín. Feliz.
Tan creída.
Si no contaba, no me sentía feliz. No, fue una experiencia muy linda. Yo quisiera que todos los estudiantes tuvieran esa oportunidad porque no se vive muchas veces y yo creo que si la gente se propone a investigar, puede lograrlo. Me decía una niña de Chile que si ya se hubiera dado cuenta iniciando su carrera de que era tan bueno participar en proyectos de investigación, lo hubiera hecho mucho antes y estaría viviendo más experiencias de las que pasé.
Bueno, y con esta agradable experiencia y como lo dijo Alexandra Única, iniciamos nuestro programa Finanzas al Aire. Bienvenidos de nuevo todos ustedes.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
En el marco del noveno Foro Nacional de ASFO Microfinanzas, Alcances Macroeconómicos y Perspectivas de la Industria Microfinanciera en Colombia, realizado el pasado 24 de marzo en la ciudad de Bogotá, a cual tuve la oportunidad de asistir, se tocaron temas de gran importancia para el sector microfinanciero a futuro en el corto y mediano plazo para Colombia. Podemos decir lo siguiente: los microempresarios son un sector importante para el desarrollo económico de los países de América Latina por su contribución a la producción y al empleo. El financiamiento que recibe dicho sector constituye el principal objetivo de las entidades financieras involucradas en las microfinanzas, en especial las de las cooperativas de ahorro y crédito. Por otra parte, el gran tamaño de la población que interviene en la microempresa hace que su inclusión financiera sea un factor clave para fomentar la democratización y producción financiera, lo que convierte a esta población en un segmento de interés para los banqueros centrales en la búsqueda de la estabilidad financiera y a un mayor alcance y efectividad de los instrumentos monetarios con los que realizan sus actividades primordiales, como la estabilidad de precios. Por otro lado, en América Latina y el Caribe, el sector de microempresarios es un segmento importante de la economía, pues abarca una significativa proporción del empleo, entre el 60 y el 70%, y aporta entre un 20 y un 35% del Producto Interno Bruto. En este marco se hace necesario el planteamiento y aplicación de políticas públicas adecuadas que permitan y aporten y apoyen su desarrollo. Uno de los aspectos claves en este sentido es el financiamiento de sus actividades. En este marco es necesario disponer de datos e información específica sobre el acceso a los servicios financieros del que disponen los microempresarios, así como identificar a los principales actores que los financian. También se requiere considerar la oferta y demanda de productos de las cooperativas de ahorro y crédito y de otras entidades que realizan intermediación financiera en este segmento y que forman parte de este importante sector. Podemos entrar a hacer una conceptualización necesaria sobre el sector microfinanciero. La economía solidaria la podemos definir como una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad de las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica y genera un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Por otro lado, las microfinanzas las podemos definir como aquellos servicios financieros orientados hacia el desarrollo de las pequeñas economías, en especial las microempresas. En el marco de la globalización, las microfinanzas se han acuñado como un enfoque de las finanzas que apuntan a motivar la inclusión y la democratización de los servicios financieros para aquellos sectores generalmente excluidos por la banca comercial tradicional y que comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, pensiones, servicios de pago, préstamos para vivienda, seguros, emergencias y otros préstamos privados para personas de bajos ingresos y para las empresas micro, pequeña y mediana. Por otro lado, las cooperativas de ahorro y crédito en el contexto latinoamericano juegan un papel muy importante en el financiamiento de las actividades del sector microempresarial. Aun cuando sus activos no suelen representar más del 6% en promedio del total de activos del sistema financiero, las atienden a segmentos no incluidos en el sistema bancario tradicional, lo que mejora la inclusión financiera en los países en los que desarrollan sus actividades. Adicionalmente a esto, dan prioridad al financiamiento de actividades productivas y comerciales en las que predominan los microempresarios, lo que las convierte en una pieza clave para el fomento de este sector y en la economía de los países de la región. Por otro lado, las microfinanzas incluyen los productos y servicios financieros y no financieros que proporcionan las entidades a las personas de bajos ingresos que no han sido incluidas en el sistema financiero formal para el desarrollo de actividades productivas de comercio o servicios. La verdad es que este sector microfinanciero en Colombia está en pleno crecimiento, aportando al sector microempresarial del país, generando oportunidades de bienestar y calidad de vida a este tipo de población. En Colombia, el 90% de las entidades atienden los tres sectores, comercio, producción y servicios. En cuanto a la oferta de productos, el 90% de las entidades consultadas realizan operaciones de microcrédito con sus asociados. Se evidencia una tendencia a incursionar en nuevos productos del mercado de las microfinanzas como microahorros, ofrecido por el 60%, microseguros 50%, tarjetas débito, y capacitación con el 50%. Así es que el sector microfinanciero es un nuevo sector en la estructura financiera colombiana que se viene desarrollando y que va en el corto plazo a crecer mucho.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. ¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Los indicadores para esta semana del 24 de mayo del 2017. Dólar TRM, cierre anterior 2.895.12, cierre hoy 2.904.61, subió 0,33%. En casas de cambio se presenta dólar compra 2.735 y dólar venta 2.840. Euro 2.257 subió 0,34%. Compra 3.135 y dólar venta 3.180. Petróleo White 51.53 dólares subió 0,08%. Libra Café cierra en 1.30 dólares en Nueva York, registró una baja de 0,27%. DTF para esta semana 6.17% efectivo anual. VR 250.07 para una variación porcentual anual del de 250.07. Tasa Banco República 6.50%.
Colcap 1444.14 no presentó variación para esta semana. Una variación al año corrido de 6.84%. Standard & Poor's 2398.42 cierre anterior, 2398.42 continúa sin variación, de variación del año corrido 7.13%. Dow Jones 20.937.91, variación del año corrido 5.95%. Oro 1255.50 cierre anterior, 1251.7 con una baja del 0.30% y una variación del año corrido 8.68%. En cuanto a acciones, tenemos las que más subieron fue Coltejer con 1.550 al cierre, una variación positiva de 3.33%. Tenemos también ISA con 13 mil pesos, 3.01% subió, lo mismo que Semargos, 12.100 subió 2.02%. Las que más bajaron en esta semana son Corficol, con un valor de 28 mil pesos, bajó 1.33%. Y las más negociadas son Bancolombia, con 30.080, subió 0.33%. Incolcap, 14.580, bajó 0.07%. Estos son en cuanto a indicadores para esta semana.
Bueno, adicionalmente hablaremos de un tema muy importante, que es la devaluación. Es un tema extenso y de mucha importancia. Con este se mide el crecimiento económico de cada país. Su definición es muy sencilla, según el Banco de la República, es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de algunas monedas extranjeras. Digamos que para hacernos una idea, comparemos el precio de una libra de café sin IVA, que es de 10.084 pesos colombianos. Al hacer la conversión en dólares, es de 3.47 dólares. Esto quiere decir que con 3.47 dólares usted puede comprar una libra de café, mientras que en Colombia con 10.084 pesos colombianos necesitaríamos ese valor para poder comprar una libra de café.
Sí, Jennifer, pero ¿por qué se da la devaluación? Una causa puede ser que, según algunos analistas, se debe a la falta de confianza en la economía local y en su estabilidad. Pues un ejemplo puede ser la situación que vive hoy en Venezuela. Como todos conocemos, esa crisis ha generado desconfianza y incertidumbre, y por esta razón su moneda ha bajado en una forma exagerada, que hasta el momento pues no se conocen muchos datos reales.
Sí, Alexandra. Además, otra causa es el déficit en la balanza comercial. Esto se da cuando el valor es mayor el número de productos que importamos con respecto al número de productos que se exportan. Esto quiere decir que debemos comprar más en moneda extranjera para cubrir el pago, por ende se da para cubrir el déficit como tal.
Lo otro que tenemos también es la salida de capitales especulativos ante ofertas más atractivas de inversión. Cuando los inversionistas se dan cuenta que existen mejores oportunidades y mejores tasas, pues lógicamente deciden llevar su dinero para otros países o para otro destino diferente al propio, generando una alza también en la devaluación de la moneda.
Sí, por último haremos referencia sobre la decisión del Banco Central, que fue de devaluar la moneda. Muchos, pues en este caso, dirán por qué el Banco Central quiere bajar el precio de la moneda nacional. Digamos que esta situación se presenta cuando se desea frenar las importaciones para proteger la economía nacional, y esto también para promover más las exportaciones.
Y lo otro, si entramos a comparar el precio al cierre del 2016, era de 3.056.06 y el precio actual es de 2.904.61. Ha disminuido la devaluación en 151.46 pesos. Es bueno este dato, pero con la situación global no se puede contar con una tranquilidad frente al tema.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy en Mesa de Dinero vamos a tener un tema bastante interesante para todos los microempresarios, para todos los emprendedores, inclusive para las personas que son cabeza de hogar, y es el tema de los costos. Si hablamos como microempresarios o como empresarios, siempre estamos pensando en cómo lograr una mayor rentabilidad dentro de nuestro negocio. Y es innegable o es indiscutible que la rentabilidad va atada a los costos. Entre menores sean los costos, pues mayor o más alta va a ser nuestra rentabilidad. Pero para ampliar un poco más sobre el tema de los costos, pues nuestro equipo de trabajo ha preparado la siguiente información.
Sí, Román. De hecho, primero vamos a empezar preguntándonos qué son los costos.
Sí, digamos que para poder explicar un costo, considero que es necesario hablar un poquito de la diferencia entre los costos y los gastos, pues a veces se tiende a confundir este término. Por ejemplo, el costo se presenta como consecuencia de producir un bien, prestar un servicio y comercializar un producto, de todo lo que son labores de producción, mientras que el gasto se presenta por la ejecución de labores de administración y venta. El costo hace parte integrante del producto terminado y puede verse en dicho producto, mientras que el gasto no es percibido en el producto. Digamos que dos ejemplos puede ser la materia prima, la sal de un restaurante son costos, pues participan en la producción del producto final, mientras que la publicidad y el arriendo son los gastos.
Sobre ese tema, pues yo tenía un profesor que me decía, para diferenciar un costo de un gasto, usted mire si cuál le va a producir retorno. Entonces, como tú decías, cuando invertimos en la sal, pues obviamente estamos esperando que esa sal nos retorne algo. Si inventemos en el arriendo, pues si no hay ventas, no hay retorno. Es decir, es un gasto y no nos va a traer ninguna rentabilidad.
Igual se pague o no se pague, nos da lo mismo en cuanto al costo. ¿Cuáles son los costos que incurren en una empresa, Jennifer?
Bueno, hablar de las clases de costos es un tema que nos llevaría pues bastantes programas, pero pues para dar una idea rápida, encontramos los costos por su origen, por el seguimiento, por el tiempo de cálculo, por la oportunidad de cargo contra las ventas, de acuerdo a su control, de acuerdo a su importancia al momento de tomar decisiones, al tipo de sacrificio y de acuerdo a la actividad en su cambio, la relación de disminución de la actividad. Pero nos vamos a centrar en el comportamiento de los cambios en el nivel de la actividad, que si vienen costos variables y costos fijos. Martica, quisiera que nos contaras acerca de cuáles son los costos variables y los costos fijos.
Sí, Jennifer, los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen en cantidad el valor y según el número de unidades producidas o vendidas. Los costos fijos se presentan no importa el volumen de producción, ventas o servicios prestados. Su valor no depende del número de unidades producidas o vendidas. Bueno, pero ¿qué decimos parte del costo? ¿Qué hace que el costo se incremente y no obtenga la utilidad esperada, Alexa?
Es que mire, podríamos decir o enumerar una cantidad de causas por las cuales se presentan malos manejos en el proceso de los costos. Las más conocidas son la falta de un sistema apropiado, la ausencia de aplicaciones de instrumentos estadísticos, la visión parcializada, la ausencia de aplicación de costos de mala calidad, la falta de análisis y la evaluación de los diseños de productos y procesos. También es escaso el énfasis en las fases de reproducción. No hacer un uso óptimo del ABC, que es el Activity Based Costing. No se enfoca debidamente también lo que es la mejora continua, o sea, no se preocupa por mejorar el proceso cada día. Y falta la aplicación de controles estándares que en la mayoría de las empresas se van perdiendo. Bueno, la lista es tan larga que en últimas contar todas es un poco difícil.
Bueno, respecto al costeo ABC, hay que tener en cuenta que es un costeo por procesos, entonces es un poco más complejo para las empresas, pero pues sí, es el que está en boga en todas las grandes compañías, porque lo que hace uno es costear precisamente cada producto, cada proceso y poder entender cuál es la rentabilidad de este. Yo desde mi experiencia les puedo dar como unos tips a los empresarios. Siempre que les incrementen las ventas, tienen que mirar que los costos incrementen en una misma proporción, es decir, buscar un indicador que les demuestre que el costo no sube en una mayor proporción al costo de ventas, porque entonces ahí podemos estar hablando de empezar a destruir valor. De hecho, lo que debemos buscar es que aumenten en una mayor proporción las ventas y en una menor proporción los costos. Ahí obviamente ustedes se van a ver beneficiados en el tema de utilidad.
Bueno, sí, Román, yo quisiera que me nos contara una compañera qué sistemas se manejan en costos.
Sí, Alexa, tenemos varias formas de producir los costos. Tenemos costos por órdenes, costos por procesos, costos por ensamble. Según la fecha de cálculo, tenemos costos históricos, predeterminados, estimados y estándares. Según método de costos, costo real y costo normal. Y de hecho, ¿qué dicen los expertos del manejo de los costos, Jennifer?
Bueno, dice que es lo mejor para mejorar, dice que es para mejorar los procesos de producción sin descuidar la calidad. De este modo se utilizan métodos adecuados al producto o bien con unos controles muy eficientes.
Y otro tema bastante interesante en el manejo de los costos es el manejo de los inventarios. Pero pues como dice Jennifer, nos podríamos ir dos o tres programas en este tema, pero otra recomendación es miren cuáles son los inventarios que más rotan, porque un inventario o un producto que ustedes tengan en inventarios que sea baja rotación, obviamente le va a aumentar los costos de producción y entonces le va a influir en la rentabilidad. Son consejos que pueden tomar de manera fácil aquellos emprendedores que estén iniciando en sus empresas, mirar cuál es el producto que más me rota, cuáles son los que no rotan para mirar si hay que de pronto aplicar alguna estrategia para buscar la salida de ese producto.
Sí, Román, y lo más importante considero es que nunca se debe afectar la calidad del producto en pos de conseguir un costo más bajo. Siempre el producto debe ser de buena calidad, sin descontar los datos del producto.
Ok, listo. Pues con todas estas recomendaciones, con toda esta información que es importante, como les digo yo, para los empresarios, para las personas que tienen su tienda, su negocio y que están revisando cómo obtener una mayor rentabilidad, pues es muy importante tener en cuenta todo lo que hemos informado. Seguramente en un programa vamos a traer algún experto que nos pueda ampliar la información y sacar dudas, Seguramente en un próximo programa traeremos algún experto que nos pueda ampliar la información y resolver algunas dudas que queden al respecto.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Hoy queremos hablar sobre el comercio de barrio. Perdón. Hoy queremos hablar sobre el comercio de barrio. El que conocemos como la tienda de barrio se pensaba en que se iba a disminuir con el impacto de la reforma tributaria, pero vemos que aumentó cada vez más. Es importante contarle cifras a nuestros oyentes. A marzo del 2017 el DANE reportó que el comercio minorista aumentó en un 2% con respecto a la misma del año anterior.
Sí, Alexa, según Fenalco, las tiendas de barrio siguen siendo las favoritas para los colombianos. Los almacenes de las grandes superficies no han logrado disminuir ese 54% de colombianos que prefieren la tienda de barrio, a pesar de incursionar en diferentes puntos de la ciudad como un punto de venta express. Alexandra, ¿pero por qué se da esta situación?
Mire, las relaciones con el cliente es directa, es el gancho principal. Se sienten escuchados y en especial existe el crédito por productos que en el almacén de cadena es difícil de lograr. El hecho de la cercanía y la facilidad de comprar por tiempo los ayuda mucho más. Pero también es perfecto que los comerciantes crean un vínculo social en busca de mejorar la situación de los bajos ingresos que poseen más de un cliente.
Sí, y por eso diferentes motivos como manejo de proveedores, capital de trabajo y otras no presentan un portafolio diversificado de productos. La gama de estos son pocas. Un ejemplo de tanto se ven los productos para mascotas.
Sí, además Fenalco muestra en su informe que el 51% de los productos especializados se venden en grandes superficies, el 22% es en minimercados y el 13% en los comercios especializados. Jennifer, en cuanto a tributación, ¿el comercio de barrio se beneficia frente a los almacenes de cadena?
Sí, Alexa. Por ejemplo, como indicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el monotributo es una gran apuesta del gobierno para impulsar la formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de algunas obligaciones tributarias por parte de los comerciantes al por menor. Ya que al pertenecer al régimen simplificado, pues el pago del IVA y renta favorece a los compradores en un precio más bajo en los productos, pero afecta a la economía nacional, pues ha generado un mecanismo de evasión.
Lo importante es que se cumplan los requisitos de ley y que esta competencia favorezca a los consumidores en unos precios justos.
Bueno, para cerrar es importante tener en cuenta lo agresivo que están siendo esas tiendas de descuento fuerte que nombramos la vez pasada en un anterior programa, como lo son D1, Justo y Bueno y Tienda Zara. Son una competencia directa para las tiendas de barrio porque digamos que su modelo de negocio les permite penetrar los barrios porque ellos no crean grandes superficies. Mi recomendación para los tenderos, hablando de costos, hay que buscar la manera de asociarse, hay que buscar la manera de poder ser más competitivos. Si no, podemos revisar lo que pasó en México con las tiendas Oxxo y las tiendas de barrio. Es un espejo que lo tenemos al lado y de pronto sería muy bueno que los tenderos empezaran a revisar opciones y estrategias para poder ser más competitivos dentro del mercado.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Paro de maestros. Este paro afecta a muchas personas, en especial a los estudiantes, que en últimas son los más afectados al no recibir sus clases como es debido. ¿Pero qué es lo que exigen los maestros? ¿Por qué se da este paro? Desde el 11 de mayo se inició la protesta y se lanzaron los maestros a marchar, haciendo una petición que para el gobierno no son coherentes a la realidad económica que vive el país. Pero ¿cuáles son esas exigencias?
Bueno, Marta, los puntos de discordia o los a los cuales no llegan a un acuerdo aún son 7. Primero, la política educativa, gratuidad, obligatoriedad de los 3 grados de preescolar, recursos hasta alcanzar el 7.5% del PIB, reforma del SGP y la escuela como territorio de paz. Carrera docente, que sería el segundo. Concertar nuevo estatuto docente, implementar la evaluación con carácter diagnóstico formativo de los docentes del decreto 1278 del 2002. Garantizar las condiciones para la jornada única y revisar condiciones para el nombramiento de orientadores en las instituciones educativas. En cuanto al económico, cumplimiento de los factores o de los acuerdos firmados el 7 de mayo del 2015, el pago de las deudas y mejoramiento salarial para los años 2020 y 2021. En cuanto a la salud, finiquitar el proceso de contratación de los servicios de salud para garantizar el acceso a los docentes y a sus familias. En cuanto a la parte prestacional, es fortalecer la parte financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas de ley a los docentes. En cuanto a bienestar, los recursos para los juegos deportivos y los encuentros nacionales de cultura como el folclor de los docentes, así como planes de vivienda y recursos de formación a nivel de maestrías y doctorados, y pues garantías sindicales, laborales y de participación.
Como podemos ver, son las mismas exigencias que durante muchos años se presentan ante el gobierno y se presenta la dilatación por los actores del conflicto. Pero hoy, ¿a qué ofrece el gobierno? El paro convocará a más de 330 mil profesores en todo el país y según el artículo El Tiempo, la ministra de Educación, Janet Ia, el paro convoca a más de 330 mil profesores en todo el país. Y según el artículo del Tiempo, la ministra de Educación, Janet Ia, en cada entrevista y aparición pública repite que este paro es innecesario porque el gobierno le ha venido cumpliendo a los maestros y que además está perjudicando es a los niños del país. Por su parte, el viceministro de Educación, Pablo Jaramillo, dijo que preescolar, básica y media hemos venido cumpliendo. Por ejemplo, la nivelación ya está pactada hasta el 2019.
Bueno, todos sabemos que este conflicto afecta demasiado pues a las familias, a los niños, porque pues no reciben la educación. Esperamos que pronto se logre un acuerdo donde pues llegue a ser justo y que las clases como tal o tanto las dos partes se reúnan y puedan hacer lo que es debido para reanudar clases y nuevamente pues que los padres estén tranquilos que están recibiendo educación sus hijos.
Interesante tema, interesantes posiciones. Esperemos a ver cómo se llega a un punto intermedio que en últimas lo que logrará es beneficiarnos a todos los colombianos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa del día de hoy de Finanzas al Aire. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado. Como siempre, ya saben, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, mi correo roman.agudelo@uniminuto.edu o a mi Twitter @roman_andres. Como siempre, estamos dispuestos a escucharlos y a hacer lo que sea necesario para ir mejorando cada día. Nos vemos la próxima semana.
El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.